Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, volvió a referirse a las relaciones de su país con Cuba como uno de los eventos más relevantes del año 2015. Y dijo que espera un año 2016 muy activo y promisorio, especialmente para nuestro hemisferio. Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry hizo un análisis de los logros y desafíos internacionales de Estados Unidos, entre los que se refirió a Cuba y Venezuela, entre otros. Además, criticó al Senado y le suplicó que no demore más las confirmaciones de embajadores nominados, como el de Roberta Jacobson en México. Kerry utilizó la rueda de prensa del Departamento de Estado para hacer su exposición, en la que abordó temas mundiales, incluyendo el terrorismo del Estado Islámico y la prueba nuclear que Corea del Norte realizó esta semana. Ha habido momentos de intenso compromiso diplomático en que se lograron varios importantes objetivos en la segunda mitad del 2015, dijo Kerry y agregó. Entre ellos, la reapertura de nuestra embajada en La Habana, dijo Kerry. Añadió que el 2015 fue también un buen año para la democracia en Nigeria, Birmania y significativamente por las elecciones en países como Venezuela y Argentina. Por todo esto tendremos un año de desafío y extremadamente ocupado, pero estoy convencido que el 2016 será muy promisorio. En cuanto a la demora del Senado en confirmar a diplomáticos nominados, Kerry destacó el caso de Roberta Jacobson, actual secretaria asistente de Estado para América Latina, propuesta en junio del año pasado y aún no ratificada por oposición de senadores como Marco Rubio y Bob Menéndez. Una de nuestras más significativas relaciones bilaterales es con México por los temas económicos, ambientales, sociales, de inmigración y de seguridad en la frontera. Roberta Jacobson es una de las más destacadas en el campo diplomático y funcionaria de carrera en el servicio civil. Es irrespetuoso que el Senado todavía no haya fijado una fecha para confirmar su nominación en México, dijo Kerry.
Estados Unidos destinará fondos a programas de derechos humanos en Cuba y convocó a las organizaciones no gubernamentales a presentar propuestas.
El objetivo de estos fondos es fortalecer la capacidad de la sociedad civil para defender los derechos e intereses de los cubanos. Así reza el comunicado oficial.
Según el Departamento de Estado, el gobierno cubano no respeta la libertad de expresión y prensa, limita el acceso a Internet, mantiene un monopolio del poder político y los medios de comunicación y mantiene restricciones sobre la libertad de reunión y trabajo de los grupos religiosos.
El senador cubano-americano Marco Rubio y candidato o precandidato a la presidencia de Estados Unidos resaltó en un discurso político que Washington tiene que ejercer presión sobre La Habana y exigirle cambios democráticos en la isla. Desde Miami informa Damaso Rodríguez.
El aspirante a la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio, dijo estar abierto a una nueva relación con Cuba, pero que el gobierno cubano tiene que cambiar porque Cuba no es una reliquia de la Guerra Fría y hace daño a los Estados Unidos, y explicó por qué.
The Cubans today host not one but two spy stations, one Russian, one Chinese.
Número 1, Cuba, 90 millas, espía a los Estados Unidos desde dos centros de espionaje, uno ruso y otro chino. En segundo lugar, Cuba protege a decenas de fugitivos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Joan Chesimar, quien mató a un policía de Nueva Jersey en los años 70 y después se fugó de la cárcel y fue a Cuba, donde es protegida como si fuese una perseguida política. Tercero, hay decenas de personas en Cuba que robaron tu dinero a través del sistema de salud de Medicare y Medicaid, enfatizó el senador.
They started billing Medicare, not for providing services for fraud.
Rubio dijo además que Estados Unidos debe encarar a Cuba como se hizo con Birmania, donde también había una dictadura que para abrirnos a ellos los obligamos a celebrar elecciones libres y ahora el partido de la minoría es la mayoría.
They released 57 political prisoners the day the president signed the deal.
La mayoría de los 57 presos políticos que Cuba puso en libertad en este proceso de relaciones han sido detenidos de nuevo. Algunos están en la cárcel. No es bueno para este país tener una dictadura comunista antiamericana que envía a gente aquí a robar nuestro dinero, aseveró Marco Rubio.
And a place that is deliberately sending people here to steal money from you, the American taxpayer.
Y hace año y medio, Cuba fue sorprendida con armas armas que exportaba clandestinamente a Corea del Norte por medio del Canal de Panamá.
Tras asegurar que no se reuniría con disidentes, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, afirmó en Cuba un preacuerdo para aumentar las exportaciones agrícolas de su estado a la isla. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, informa al respecto.
Fue este martes, durante la tercera jornada de su visita comercial a Cuba y desde el Mariel, que el gobernador McAuliffe firmó este nuevo preacuerdo con Cuba.
Firmamos otro preacuerdo entre el puerto del Mariel y el puerto de Virginia. Estamos muy ilusionados por el potencial que esto tiene tanto para Cuba como para Virginia. Tenemos que actuar rápidamente, tenemos que poner fin a este proceso en el cual los bancos estadounidenses no pueden dar créditos a instituciones financieras cubanas. Eso tiene que terminar a fin de que los cubanos puedan comprar productos de Virginia o puedan hacer negocios con nosotros. Al final del día, ellos necesitan créditos tanto como nosotros los necesitamos para negociar con cualquier país socio comercial alrededor del mundo.
No obstante el embargo, Virginia fue el primer estado de Estados Unidos que comenzó a vender alimentos a Cuba desde que estas transacciones se autorizaron en 2001. Fue el mismo McAuliffe quien recordó que las exportaciones a Cuba han reportado unos 400 millones de dólares en la última década.
Como saben, durante la pasada década hemos vendido a Cuba más de 400 millones en productos agrícolas. Buscamos incrementar ese número.
Por otra parte, el gobernador rechazó el reclamo del legislador estatal por Virginia, el cubanoamericano Jason Millares, de que se reuniese con las damas de blanco y otros opositores en Cuba.
Y en su petición, el legislador Millares dijo que ya que el gobernador de Virginia eligió comenzar el año nuevo en el único país no democrático en todo el hemisferio occidental, tal vez debería tener en cuenta los miles de disidentes que son acosados, golpeados y encarcelados por el gobierno cubano simplemente porque anhelan la libertad.
Y desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello analizó en el programa de Radio Martí Cuba al Día las cifras presentadas por el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, respecto a las exportaciones agrícolas de su estado a la isla.
El gobernador dijo en una frase que ha sido recogida en diferentes medios de prensa que fue a Cuba a plantar la bandera. ¿Pero qué bandera es la que se puede plantar en Cuba? ¿Qué bandera se pretende plantar? ¿La de los negocios? ¿La de los derechos humanos? ¿La democracia? ¿O no deberían ir una aparejada con la otra?
El problema es el siguiente. Las personas piensan que Cuba es un lugar virgen para los negocios y que los créditos van a fluir, como él mismo dice, de los bancos americanos. Pero es que me imagino, con esta situación en el país, en primer lugar, de la doble moneda, pues los inversores, bueno, pues no están dispuestos a perder su dinero en Cuba y por consiguiente los negocios tienden al fracaso. Ese mismo puerto del Mariel que está anunciado con tantos bombos y platillos no ha traído nada, porque el régimen cubano le debe dinero a todo el mundo, aunque se hayan condonado los intereses de la deuda de París, le sigue debiendo dinero a muchísima gente. No pienso que el haber condonado los intereses signifique que todo el mundo le va a volver a dar crédito. Cuando lo más importante que tiene un país para su desarrollo es el valor creado durante el año. Y aquí no se crea ningún valor, aunque se hable de un 4% de incremento del Producto Interno Bruto.
El estado de Virginia hizo negocios por valor de 400 millones de dólares con el gobierno cubano, pero en un periodo de 10 años, lo que significa un ritmo de tal vez un promedio de 40 millones de dólares por año. ¿Puedes poner en perspectiva estas cifras para el oyente? Porque alguien puede oír, caramba, 400 millones de dólares y pensar que es una cifra extraordinaria.
40 millones de dólares anuales como promedio es nada, porque además son productos que no se ven en el mercado. Aquí hubo un momento en que había algún arroz de los Estados Unidos, que había alguna mayonesa de los Estados Unidos, se podía ver también manzanas, en un momento hubo peras, pero tampoco es las manzanas que ustedes comen ni las peras que ustedes comen en los Estados Unidos. Son manzanas deformes, manzanas y peras que no se comercializan con otros países y bueno, se las venden a Cuba a un precio muy barato que después se le vende al pueblo extremadamente cara, porque una manzana aquí puede valer hasta 50 centavos de dólar y allá se puede vender en 2 o 3 centavos la manzana.
En otras noticias, denuncia la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que el año 2015 en Cuba estuvo marcado por una gran represión. Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión, se refirió sobre el tema a Radio Martí.
La Comisión Nuestra de Derechos Humanos emitió el informe sobre represión política en el recién concluido mes de diciembre. Y en ese informe registramos 930 detenciones, por lo menos. Nunca es posible identificar todos los casos porque la sociedad cubana es muy cerrada y el régimen es muy opaco y no da información. Y cuesta mucho trabajo reunir todos los datos. El año 2015 fue un año de mucha represión política en Cuba y también represión social y otras formas de intolerancia. En dicho informe mencionamos el caso de 5 ex prisioneros políticos cubanos cuya excarcelación fue gestionada por el gobierno de Estados Unidos el año pasado durante sus conversaciones secretas con el gobierno de Cuba, y es el caso que los 5 han sido reencarcelados en prisiones de alta seguridad en los últimos meses. Ellos son Vladimir Morera Bacallao, que por cierto sigue en medio de una huelga de hambre peligrosísima allá en Santa Clara, Wilfredo Parada Milian, Jorge Ramírez Calderón, Carlos Manuel Figueroa y Aracelio Rivia Unoa, y a todas luces son procesos amañados como para sacar desde la circulación, lo cual es inadmisible. No tenemos prueba de que exista la intención del gobierno de Cuba de agraviar u ofender las gestiones hechas por el gobierno de Estados Unidos al encarcelar a estos 5, pero lo que sí no tenemos ninguna duda es que se trata de un encarcelamiento completamente injusto por cuya libertad se interesó en su día el gobierno de Washington. La política de represión del gobierno pretende subrayar que la autoridad aquí la tiene el gobierno de Cuba, que ellos son los que mandan y que para nada toman en cuenta las opiniones que existan en la comunidad internacional o en los organismos internacionales, sino que ellos van a seguir haciendo lo que le venga en gana para mal del país y para perjuicio del propio gobierno, que continuará desacreditándose a los ojos de la comunidad internacional.
Durante el mes de diciembre de 2015 se registraron en Cuba como promedio 30 detenciones diarias por motivos políticos. Lo denunció el grupo que preside Elizardo Sánchez Santa Cruz, y ahora Adriel Reyes buscó opiniones en Cuba.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, durante el recién concluido mes de diciembre se registraron en Cuba al menos 930 detenciones por motivos políticos.
El arma que no tiene la razón es la represión, por supuesto. Todos los activistas pro derechos humanos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba estamos siendo asediados por la policía política, la policía nacional, perseguidos, golpeados brutalmente.
Así dijo a Radio Martí Saqueo Báez, el activista habanero que logró acercarse al Papa y quien permaneció casi 2 semanas de diciembre encarcelado sin causa formal en su contra, mientras la dama de blanco de Matanzas, Leticia Ramos Herrería.
En el caso mío me están llevando para la unidad de la Ciénaga de Zapata, donde está casi a más de 100 kilómetros de mi ciudad natal de aquí de Cárdenas. Este último viaje fue el 20 de diciembre, donde me propinaron una brutal golpiza dentro del auto que me trasladaban de La Habana para la Matanza. Me dieron unos puñetazos muy fuertes en la cervical, con que perdí el conocimiento sobre como 20 minutos. Sangré por la nariz debido a la presión arterial que me subió.
La activista de Unión Patriótica de Cuba, Nirma Hernández, también fue víctima de la represión por motivos políticos.
El día 25, día de Navidad, me detuvieron por pretender hacer un cumpleaños para los niños y llevar adelante la campaña de un rey mago para cada niño cubano. Que uno iba a hacer una actividad para los niños, que aquí los padres no pueden regalarle un juguete a los niños por el bajo salario que tienen, y se le iba a dar a cada niño un juguete, y ellos impidieron eso, no permitieron que se le diera ni dulces, ni refrescos, ni caramelo, ni nada. Ellos decomisaron todo.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en diciembre de 2015 se registraron prácticamente el doble de las detenciones políticas que en igual periodo de 2014.
Entre tanto, según estadísticas oficiales, las ventas de los mercados agropecuarios estatales en Cuba bajaron considerablemente, mientras los privados multiplicaron sus ingresos.
De nuevo tenemos en Cuba en la noticia a Adriel Reyes, quien conversó vía telefónica con varios campesinos para indagar sobre esta situación.
Durante el 2015, los mercados agropecuarios estatales en Cuba vendieron un 20% menos que el año anterior, mientras los carretilleros aumentaron sus ingresos en un 180%. 86% y los mercados particulares en un 142%. ¿Estarán muriendo los mercados agropecuarios estatales en Cuba? El campesino granmense Emiliano González tiene su hipótesis.
En realidad, los mercados agropecuarios estatales dependen del gobierno y generalmente las personas le entregan poco al gobierno porque el gobierno es muy moroso en pagar. Por eso los carretilleros, los que venden en particular, son más eficientes porque como van con el dinero a la mano, el campesino prefiere venderle a la persona que va con el dinero en efectivo, le paga él mismo en el campo y no esperar 2, 3, 4, hasta 5 meses para que el gobierno le pague al campesino.
El campesino de Mayarí, Alcibiades Silva, explica por que la comercialización privada ha ganado terreno.
Por ejemplo, aquí en esta zona hay campesinos que han venido particulares, estos que se dedican a trasladar las viandas desde el campo a la ciudad, y le dicen al campesino: a ver, dime, ¿qué tienes sembrado ahí? No, una boniatera. Bueno, aproximadamente ¿cuántos quintales de boniato da esa boniatera? No, esa boniatera puede dar 100 quintales. Ah, bueno, pues mira, yo te voy a pagar ahora mismo aquí el importe de ese boniato. Y ya el campesino, sin tener incluso la producción en sus manos, ya tiene un dinero para él poder resolver su problema y para poder darse las condiciones de vida que necesita.
Con los intermediarios privados existe la posibilidad de negociar.
En particular, paga el mejor precio, negocia con el productor, que es a diferencia del gobierno, que el gobierno le hace imposiciones al productor. Sin embargo, usted va a veces con los carretilleros, con los que venden en las ciudades, y puede negociar con ellos, comprarle mejor precio, mayor cantidad, menor precio, etcétera.
A pesar de un aumento significativo en el turismo en Cuba, el cubano de a pie que trabaja vinculado a ese rubro no disfruta de las ganancias asociadas con esa industria.
Roxana Romero preparó este reportaje con la cooperación de periodistas independientes de Hablemos Press.
Más y más turistas seleccionaron a Cuba para vacacionar el año pasado, confirmó la Oficina Nacional de Estadísticas del país caribeño. Según las cifras, casi 4 millones de turistas visitaron la isla en los primeros 11 meses de 2015, un incremento de 17%.
Aquí hace calorcito, en Europa hace más frío, un fin de año diferente.
Tuve una maravillosa experiencia aquí, todo el mundo es muy amistoso. El turismo, uno de los recursos económicos principales para Cuba, ha visto un gran aumento desde el 17 de diciembre del 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció planes para normalizar las relaciones con el gobierno de Raúl Castro. Desde ese entonces, los visitantes estadounidenses superaron por primera vez a los visitantes franceses, italianos y españoles, a pesar de que estos tres registraron incrementos. De acuerdo a cifras oficiales, 50.000 estadounidenses viajaron a la mayor de las Antillas bajo las 12 categorías aprobadas por Washington. Aún así, los cubanos de a pie entrevistados por Hablemos Press Visión no ven el fruto del incremento turístico.
Directamente en mi bolsillo no creo que tenga ningún impacto, pero sí para la economía del país.
No sé qué sitio.
Y tampoco pueden disfrutar de las actividades turísticas, a pesar de poder trabajar por su propia cuenta.
Sí, el hotel ya está un poco fuera del alcance, vuelvo y repito, de la inmensa mayoría.
No, eso es algo ilógico. Con mi salario lo que depende a quien visitar, y si no puedo hacerlo nunca lo podré hacer.
Y el condado de Miami-Dade planea impulsar el servicio de ferries a Cuba desde el puerto de Miami, reportó el diario de Miami Herald.
Para llevar a cabo el proyecto anunciado por el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, se necesitaría ampliar el puerto de Miami y construir allí una terminal.
El condado aprovecharía las oportunidades de negocios que abre la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Los servicios de transbordadores entre ambos países fueron suspendidos a comienzos de la década de 1960, tras la llegada al poder de Fidel Castro.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La periodista cubana Tania Díaz Castro afirma que en Cuba no hay libertad de prensa y que el gobierno recicla las noticias de hace 50 años. Tania Díaz Castro es una de las organizadoras del concurso Papel Periódico de La Habana. Estas fueron sus declaraciones en contacto con Radio Martí.
Cuba no existe ninguna libertad de expresión, como existió en la República y como también muy relativamente existió en la colonia, cuando único Cuba Cuba, este país ha conocido, ha sufrido una falta de libertad de expresión, ha sido después de la revolución esta de Fidel Castro. Una dictadura no hace nada inocente, todo es muy a propósito para tener controlada a la población y tener controlados los medios. Aquí se está viendo en este momento un reciclaje tremendo de la revolución, que todo en el periódico sale a diario. Todos los acontecimientos de 60 años atrás se van repitiendo en la prensa. O sea que casi estamos sufriendo una revolución virtual, o una dictadura virtual, mejor dicho, porque se está reciclando en la prensa. Hoy mismo creo que en tribuna salió la entrada de Fidel a La Habana, como si estuviera entrando todavía, con una foto que parece que está muy bien retocada, elaborada para que parezca que fue ayer. O sea que eso se está viendo, eso es muy triste todo lo que estamos viviendo aquí en este país.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Letra del Año previene un peligro de guerra, En auge las peleas clandestinas en Cuba, Así será el corredor humanitario para los cubanos en Costa Rica.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Una sola letra del año a partir del 2016 en Cuba. El año 2016 despierta emociones de todo tipo entre los cubanos y planes y proyectos de la sociedad civil cubana en el 2016.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Restringen garantías constitucionales en el estado de Táchira, ¿Cuánto cuesta una cena de fin de año en Cuba? Cuba, migración en tiempos de transición.
Y al principio de la semana, babalaos cubanos advirtieron sobre una migración masiva y estallidos sociales para este año. Al respecto, Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió declaraciones de los babalaos cubanos en el exilio, Lázaro Cuesta y Carlos Valdés.
Las predicciones del oráculo de Ifá este 2016 han resultado más cuestionables que nunca.
La prédica de Ifá advierte a los dirigentes del mundo de que si no se toman medidas, podemos llevar a nuestro pueblo a una migración masiva, provocada por distintas cosas, entre ellas la desesperación.
El vellón es un signo de guerra, el vellón es un signo donde en primer lugar tenemos que buscar la organización dentro de la casa, evitar por todos los medios la violencia intrafamiliar. De ahí nos tenemos que desprender a la violencia social, respetar los criterios religiosos.
La letra del año, el vellón. El mensaje del oráculo Yoruba recomienda la utilización del diálogo como herramienta importante en la solución de los conflictos y se establezcan acuerdos favorables en cuanto a política migratoria.
Hay un proceso migratorio masivo en distintas partes del mundo. En unos lugares huyéndole a la guerra, en otros a las gestiones o dificultades económicas, en otros lugares los conflictos políticos.
Algunos afroyorubas cubanos del exilio consideran que los resultados del gran oráculo son una intromisión del oficialismo en la letra.
Lázaro Cuesta, con un valor muy grande, arriesgando, todos conocemos lo que sucede en Cuba, arriesgando su persona, está diciendo públicamente que el gobierno cubano o cambia o perece.
Si no se toman las debidas medidas en cada uno de los lugares que se producen estas cosas, buscando la debida solución, este signo nos está advirtiendo que va a continuar y de forma progresiva.
Y cuentan que un guerrero entra nuevamente al reino disfrazado de tigre y es perdonado. La letra se referirá al gobierno de los Estados Unidos.
El tigre que entra disfrazado al reino y es perdonado, primero fue despreciado. Ahí tenemos el caso de los peloteros de grandes ligas. Ese es el tigre que habla el signo. Tú te fuiste de mi país, te traté como un traidor, te traté como una lacra social, pero ahora como necesito tu dinero, ven y eres bien recibido. Ese es el caso del tigre que habla aquí. El ejemplo mejor es los jugadores de las grandes ligas.
Si se mira al revés, 2016 se lee Dios.
El trompetista cubano Alfredo Chocolate Armenteros murió a la edad de 87 años. Nuestro colega Danilo Fuentes Cortés tiene precisamente una crónica en que trata varios aspectos de la vida de Armenteros.
El legendario trompetista cubano Alfredo Armenteros, conocido en el mundo artístico por Chocolate, murió este miércoles en Nueva York a los 87 años de edad, dejando una memorable carrera de más de 6 décadas. Chocolate se presentó en más de 70 países y compartió escenarios con figuras como Arsenio Rodríguez, Benny Moré, Israel López Cachao, Eddie Palmieri y Nat King Cole, entre otros. Hasta pasado los 80 años de edad, Armenteros se mantuvo activo en conciertos, festivales y proyectos artísticos. A lo largo de su decursar en la música, formó parte de agrupaciones tan prestigiosas como el conjunto de Arsenio Rodríguez, la Sonora Matancera y el grupo de Benny Moré. A juzgar de muchos, Chocolate fue el trompetista cubano más innovador y representativo de los sonidos caribeños que se ha escuchado en Nueva York y gran parte del mundo. Como él mismo decía, la trompeta era su novia, su alma y su vida. La música cubana y universal pierde a uno de sus hijos más geniales, pero el legado de Alfredo Armenteros, Chocolate, queda entre aquellos que lo escucharon, no con tristeza, sino con la alegría que lo caracterizó hasta el día de su muerte.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.